Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Cultura, música,
arte,
tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.
Muy buenos días a todos los oyentes de Enrólate, sean aquí en este bus grande que está circulando por toda la ciudad, en la capital, a las 11 y 3 de la mañana, con 17 grados centígrados, una precipitación de 31%, humedad del 66% y un viento de 5 kilómetros en la capital. O sea, un día muy bonito como para despejar esa gran duda, ese gran tema que hoy tenemos. Pero antes, vamos a presentar a dos personitas nuevas de este equipo que nos van a acompañar de aquí en adelante. Se unen a esta franja que está dedicada para los bogotanos. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias, estoy muy bien. Me alegra poder estar aquí con ustedes, poder acompañarlos en Enrólate. De verdad, estas mañanas vamos a pasar muy bien, vamos a aprender mucho y estoy muy emocionada por ser parte de este equipo.
Y también por este lado tenemos a Paola. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días para todos los oyentes de Enrólate. Qué alegría estar con ustedes el día de hoy. Espero acompañarlos por muchísimo más tiempo.
Bueno, entonces aquí estamos con estas dos personitas. Más adelante nos van a traer información que de las que ustedes, queridos oyentes, esperan con ansias en este programa. Y bueno, Lucía, hoy estamos un poco pensando en este tema, sí. Lo llevamos preparados hace rato, porque a veces nos surge una gran duda, ¿no?
Sí, buen día, estimados oyentes, buen día, mesa de trabajo, compañeritos, ¿cómo están? Sí, la verdad es una pregunta que nos venimos haciendo desde hace rato, ¿no, Hernán?
Sí, claro.
Como que venga, chino.
¿Qué hago?
La pregunta es, ¿cómo aprendemos?
Sí,
¿cómo aprendemos los seres humanos? ¿Cómo aprendemos los rolos, los capitalinos? ¿Cómo aprendemos?
Tenemos muchas cosas a veces que nosotros indagar en alrededor de esta pregunta. Y pues hoy traemos una experta que más adelante presentaremos. Pero bueno, Lucía, entremos en materia.
Listo, entrando en materia. Les voy a hacer como una breve introducción más o menos. Digamos que existen varias formas de aprendizaje, tanto a nivel de instituciones como digamos a nivel de instituciones en formación, como a través de prácticas familiares, culturales, de costumbres, incluso pues a través, digamos, de la red en estos tiempos, pues de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no?
Uh-huh.
Cada una de las formas de aprendizaje brindan la posibilidad pues al individuo, a los seres humanos, de interactuar, de relacionarse pues con el resto del mundo. A través de sus experiencias de lenguaje, de gestos, de señas, idiomas, y obviamente de sus formas de convivir, digamos, en los diferentes entornos en los que estamos, ¿no? Familiares, laborales, estudiantiles.
Hasta en el transporte público,
hasta en el transporte
público adquiere conocimiento.
Exactamente, o sea, eso es lo que nos hace ser parte de una sociedad en realidad. O sea, la forma de cómo me relaciono y cómo aprendo de verdad a convivir con todo lo que me rodea. Entonces, esa es una de las cosas, de las cositas que vamos a hablar hoy. Y pues, venga chicos, yo les pregunto, a cada uno de ustedes yo quiero preguntarles, ¿cómo aprenden ustedes?
Angélica.
Bueno, yo creo que uno aprende más que todo de las experiencias del día a día. El ámbito de ir al colegio, de ir a la universidad, es muy importante, pero yo creo que es también muy importante ponerlo en práctica. En el trabajo, en el diario vivir, en la casa, en la práctica. Yo digo que uno aprende demasiado en la práctica y en el día a día.
Mile, ¿cómo aprendes?
Bueno, chicos, yo creo...
Bienvenida.
Sí. ¿Cómo me hacían falta estos micrófonos? Bueno, yo creo que uno aprende, como dice Angélica, de la experiencia, uno aprende de la práctica, uno aprende, y yo no aprendo sin música. Realmente, para poderme concentrar, yo necesito yo necesito la música para poderme concentrar en lo que sea, en leer, en escribir, en lo que sea. Siempre estoy con música porque es una forma en la que me concentro y aprendo y cojo un tema muy fácil. Y la experiencia, yo creo que la experiencia también, sí. Yo hablo ahorita porque estoy en un momento en el que estoy haciendo la práctica y realmente a uno en la universidad le dicen, bueno, escriba un ensayo, escriba una noticia, escriba una crónica, y uno pues la hace porque está cumpliendo, porque, pero ya cuando ya uno entra a hacer su práctica y lo ponen a uno ya a enfrentarse al mundo real y haga una nota... publique un artículo, ya fue pucha, ya es más heavy.
Como con ese, el dedito temblando. En el
entonces, uno requiere la experiencia, entonces sí. Tengo a mis jefes al lado que están, no pongas esto, colócalo así, ponlo así, hazlo así, entonces sí, es como una forma también, creo yo, de aprendizaje.
Paola, ¿cómo aprendes?
Bueno, yo aprendo también como la compañera, escuchando música. Yo sin música como que no puedo vivir, ¿eh? También es como haciendo aseo, entonces también pongo música, entonces la música siento que también es algo como muy indispensable.
¿Y Lucía?
Yo también me uno al tema de la música, pero también al tema de las experiencias. Yo creo que a partir de todo lo que le pasa a uno en la vida, uno va aprendiendo algo. Entonces, digamos, si tú, hablemos de casos, por ejemplo, si tú tuviste algo en tu antigua relación de pareja, tú vas a saber que ese algo puede o no puede afectar a la que actualmente tienes, y así es sucesivamente.
Válido, es válido lo que dices, porque las emociones también se aprenden,
claro,
a controlar.
Exactamente, tú aprendes a controlar tus emociones, aprendes a conocerte a ti mismo,
sí,
y aprendes a cómo debes actuar de cierta manera en cuanto a lo que estás viviendo.
Y también las experiencias de otras personas, también podemos aprender de los errores y los aciertos de otras personas.
Dígame quién no ha sido el Pepe Grillo de alguien, dígame si no.
Todos.
Dígame si no, sí, y uno total. También absorbe esas, pues no sé si ya tal invitada nos dirá, si uno absorbe esas cosas y uno las transforma y después uno las aplica para esos mismos casos que a uno le puede pasar. Respondo yo también la pregunta de cómo aprendemos y me uno al clan de la música. Recuerdo por allá en el colegio, estamos hablando año 2001, yo la verdad no podía hacer tareas, no podía hacer nada si no tengo la música. De hecho, en la jornada laboral también me pasa. Pongo bien sea mi radio, mis canciones, mi playlist favorita, Pink Floyd, lo amo cuando necesito desarrollar algo de creatividad. Ese es como mi inspiración. Y yo creo que, no sé si las vibraciones que tienen, las tonadas que manejan las canciones, influyen a que yo desarrolle y aprenda cómo hacer las cosas.
Todo eso debe tener su motivo, su razón psicológica, pero ya vamos con nuestra invitada que está que se habla también.
Sí, ya está que se hable, mejor dicho, ya venimos derechito. Y bueno, yo también, aparte de lo que decía Lucía, digamos que tenemos, los seres humanos tenemos ciertas capacidades de cómo aprender. Tenemos el aprendizaje cooperativo, que ese pues lo vemos muchas veces en cuando nos dice el profesor, tenemos que hacer un trabajo en grupo. Entonces va, se reunió el equipo de Enrólate y vamos a sacar el programa adelante. Entonces Angélica puso una idea y luego Milena dijo, y pues de todo esto vamos aprendiendo. También tenemos el observacional, que es cuando uno, ejemplo, vamos como en el Transmilenio y vemos que esta persona, ahí a veces como para pasar esas 2 horas de viaje que uno se aguanta todos los días, entonces vemos la persona desempeña haciendo alguna función, entonces digamos que observamos y vamos adquiriendo un poco ese aprendizaje. Tenemos también el descubrir, donde usted, esto se hacía así.
¡Qué cosa!
Sí, ¿qué
¿cómo
cosa?
Así que eso se puede hacer?
Esto es un destornillador. Es algo así, ese es el descubrimiento. Y el receptivo, que es el que ocurre cuando, ejemplo, en un aula de clase, el profesor hace una explicación entrega pues el material, bien sea impreso, audiovisual, y es el que tú empiezas como a diluir, ah, la lectura me está diciendo esto, lo que el autor me dice eso, Paola.
Pero, o sea, yo pienso que, bueno, el ser humano por inercia como que piensa que aprender es memorizar algo, y siento que pues la información que tenemos que, bueno, que vamos digiriendo, la tenemos que analizar para que pues ahí sí la podamos entender.
Tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo en eso. Vamos a ver igual nuestra compañera Mafecita, que no está presente, sí, pero también nos ayuda un poquito con este tema de irse a la calle. Mafe, ya se le pasa en la calle, de verdad, o sea, como que...
Mafe es como Alvira, Diego Alvira, se la pasa en la calle. Vamos a escuchar a Mafe en este Echando Rulo.
Entérate, conoce y disfruta Echando Rulo.
Para tener una buena metodología en el aprendizaje de cada persona y en la psiquis de uno mismo, deberíamos tener como curiosidad y tener transparencia como personas y el conocimiento adquirido. Ver qué conocimientos hemos adquirido durante el día y dar un repaso conforme a esto para seguir reforzando el conocimiento y seguir planteándose nuevas críticas conforme al tema.
El ser humano aprende por necesidad, por intuición y por decisión. El proceso cognitivo hace parte de las relaciones de la adquisición de cada uno de los conocimientos, saberes, habilidades y destrezas.
Bueno, para mí el aprendizaje está motivado por la curiosidad que tiene cada uno, y pienso que está dado también en parte por la lectura.
Bueno, principalmente el conocimiento se adquiere desde la niñez, ya que en cualquier actividad que uno empieza a realizar permite que uno cree cierto desarrollo. También influye mucho la metodología que manejan los padres, como mandándolos a una escuela, a un jardín. Entonces toda la actividad que genera uno en ese desarrollo empieza a implementarse y así desarrolla diferentes habilidades.
Pues en el diario vivir, digamos, hay muchas cosas en las que uno va aprendiendo día a día. El estudio, son cosas en las que uno siempre va aprendiendo cosas diferentes que no sabía, y a otras que puede uno aprender un poquito más.
¿Qué tal les pareció nuestro backspa de esta semana?
Esa Mafe sí, hecha Transmilenio.
Bueno, chicos, pues, sin más ni más, damos la bienvenida a los micrófonos de Enrólate, esta invitada súper especial, Dora Venegas Espinosa. Voy a hablarles un poquito de su trayectoria académica.
Su perfil.
Psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia, orgullosamente.
Lo recalco, lo envío en mayúscula.
Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana en la línea de investigación de políticas y gestión de sistemas educativos. Dorita, bienvenida a los micrófonos de Enrólate.
Bueno, muchas gracias, muy buen día, gracias por la invitación y bueno, sí, muy orgullosamente egresada de la Universidad Católica de Colombia y por supuesto pues de mi amada Pontificia Universidad Javeriana. Muchísimas gracias por poner, digamos, este tema, y pues les decía yo como en la antesala que nos pudiéramos demorar bastante tiempo como explicitando otro tipo de cosas que tiene este mundo del aprendizaje, ¿no? Además que no se da en el vacío, ni está en el vacío. Entonces, como que me quiero referir a varias cosas para articular cada participación que ha tenido cada uno de ustedes, pero también, digamos, como las respuestas que se han venido dando como desde la entrevista que venía haciendo María Fernanda en Transmilenio, ¿cierto? Entonces, es muy importante, ¿cierto? Es una pregunta que ustedes comentaban al comienzo que se venían haciendo, sí. como sí, muy filosóficamente, aprende, sí, como que cómo aprendemos.
Ese que ese cuando uno se levanta y mira la chancla a las 5:30 de la mañana, cómo aprendo.
Igual. Sí, sí, y efectivamente es una pregunta que se viene haciendo el ser humano desde hace miles de años, o sea, desde los presocráticos y demás filósofos griegos antecesores, pues se venían haciendo ya esta pregunta. Y la respuesta no ha parado, es decir, digamos, ni todas las respuestas están dadas, ni todas las construcciones están dadas. Uh-huh. ¿Mm? Y tiene que ver con una multiplicidad de factores, ¿no? No, como les decía, no se da en el vacío, ni se da solamente gracias a una sola variable o un solo factor, sino que es multifactorial. Entonces, entre las variables ahí que intervienen, está por supuesto el ambiente, o sea, el entorno, ¿no? Y en el entorno cabe sí, instituciones, familias, pautas de crianza, tipo de interacciones, por supuesto los espacios físicos también, todo el tema obviamente de relaciones sociales, todo el tema de las diferencias individuales, porque aquí empieza a mediar algo muy importante y que será tema de pronto de otro programa, y son las diferencias de personalidad, todo el tema de las condiciones psicofisiológicas, digamos, de cada ser humano, y en este sentido, pues, algo súper importante es el sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso central está compuesto por cerebro y la médula. Okay. Y obviamente tenemos un sistema nervioso periférico que está a lo largo, pues, de todo el organismo. Pero fundamentalmente el cerebro, porque tiene una función, bueno, múltiples funciones esenciales que van a tener que ver con el aprendizaje, con el desarrollo, con la adquisición de habilidades y con procesos cognitivos superiores como memoria, atención, pensamiento, lenguaje, uh-huh, entre otras, ¿no? Pero no solamente está el sistema nervioso, o sea, no solamente está esta parte, digamos, psicofisiológica, sino además componentes adicionales como la autoestima, como la motivación. Alguna de las personas que contestaba por allí alguna respuesta decía, no, depende de si estoy motivado por la curiosidad. Eso es muy cierto, ¿mm? Más que la curiosidad, digamos, como qué tipo de intereses son los que me están a mí movilizando, uh-huh, para llevarme a una acción, porque el aprendizaje en últimas también va a tener que ver con una acción, ¿no? Entonces, claro, como a este sinnúmero de variables, se han abordado más bien, digamos, como desde diferentes disciplinas, no solamente, digamos, la filosofía, la biología, por supuesto, y todas las perspectivas, digamos, evolucionistas, sino también, por supuesto, la psicología, ¿sí?, y la amplia gama, digamos, de psicología, sobre todo la psicología evolutiva y psicología cognitiva, y por supuesto la neuropsicología.
Eso es una gran rama.
Exactamente.
O sea, es que eso abarca, y yo puesto que todos los días salen y salen cosas nuevas.
Sí, así es, y los estudios afortunadamente cada vez aportan mayores elementos y mayores hallazgos como para seguir uniendo esfuerzos también y seguir transversalizando el tema. Por supuesto, la educación aquí tiene bastante que decir, sí, pero de una vez entonces como que aclarar que una cosa es educar, otra cosa es aprender.
Uh-huh. Sí.
O sea, son dos categorías diferentes. Y ahí, perdóname, sí, un segundito, dale, el tema de la pedagogía también es diferente. Entonces como que para que vayamos, digamos, como desmitificando el tema de que tiene que ver con una sola disciplina o con un solo enfoque, uh-huh, o con una sola variable, sino que esto es multifactorial desde diversas disciplinas, cada vez más, muchas más disciplinas tienen que decir al respecto, ¿no? Y obviamente desde cada disciplina hay todo un abanico de enfoques. Voy a tratar de abordar aquí como lo básico y lo esencial.
Aquí Mile tiene una pregunta.
Tengo una pregunta. ¿Cuál es el papel de las instituciones y de qué manera pueden aportar a las formas de aprendizaje independientemente de las materias que normalmente vemos? Matemáticas, español.
Sí, mira, bueno, esto también tiene bastante largo como de ancho, porque las instituciones no son solamente las instituciones educativas, ¿sí? Eso también como que es importante dejarlo claro. La principal institución a la cual nos vemos enfrentados es la familia.
Todos los días.
Llámese familia nuclear, familia extensa.
Universidad de la vida.
Sí, efectivamente, sí, ¿cierto? Entonces, obviamente, aquí habría que hacer toda una tipología, digamos, de instituciones. Entonces, pasando por la familia, pasando por instituciones educativas formales, no formales, informales, y pasando por, efectivamente, por el tema, digamos, del diario vivir. Pero hay algo, digamos, que es importante tocarlo frente a las instituciones educativas, y es que tiene que ver entonces con esta otra pregunta que habitualmente los psicólogos nos estamos haciendo y nos la seguimos haciendo afortunadamente, ¿no? Y también digamos que desde las neurociencias. Y es, ¿para qué aprender? ¿Y cuál es, y qué aprender? ¿Sí? Porque una cosa es, cierto, que empecemos a hablar de aprendizaje y pues obviamente el aprendizaje conlleva una serie de cambios, ¿cierto? No solamente... Uh-huh. En el mismo sistema nervioso, sino una serie de cambios a nivel psicológico y una serie de cambios que tiene que ver con el contexto, con el entorno, cómo permeo la cultura, pero también cómo la cultura me permea a mí. Entonces, en ese sentido de las instituciones, tendríamos que hacernos grandes preguntas como ¿para qué aprender? ¿Qué aprender? ¿Conocimientos o habilidades? Son cosas diferentes, ¿sí? Y de esto podríamos desplegarnos bastante, pero quiero armar como el abanico. ¿Qué aprender? ¿Conocimientos, habilidades, herramientas? Seguramente. Si estamos aquí en un entorno universitario, pues por supuesto pasamos por un bachillerato, por supuesto nos acordamos de algo que titulaba divino por allá en el aula, trinomio cuadrado perfecto. ¿Alguien lo sabe para qué utilizarlo en este momento? ¿O lo utiliza en este momento?
No, de hecho, De hecho, hasta en redes sociales uno ve un día más sin estudiar el trinomio cuadrado.
Sí. Bueno, ok. Maravilloso. Sí, exacto, entonces, digamos, sí. Es una de las, por poner solamente un ejemplo, ¿no? Acerca del preguntar y reflexionarnos, ¿cuáles son los contenidos y qué es lo que vamos a aprender? Y sobre todo, ¿cuál es el sentido que va a tener? O sea, listo. Y sigue estando en los contenidos curriculares. El asunto es ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Seguramente es muy importante, porque si está ahí, debe ser importante, claro, para algo, o sea, más allá de contestar bien una prueba, ajá, sea tipo quiz, sea tipo bimestre o periodo académico, sea tipo si es más arriba, porque seguramente necesito, si no sé factorizar, pues cómo voy a aprender ecuaciones diferenciales si voy a estudiar una ingeniería. Pero inclusive, más allá de eso, en la vida cotidiana, seguramente me va a servir para, ajá, algo, pero ¿alguna vez nos enseñaron para qué?
No.
Normalmente, ¿cierto?, estuvimos como muy obligados a tenerla que utilizar sí o sí.
Exactamente, entonces digamos que ahí es muy importante empezar a hacernos también, digamos, como ese tipo de preguntas, ¿no? El contenido, el qué, el cómo, que tiene que ver entonces también, digamos, como con las metodologías, que por ahí alguien también en la exploración hablaba digamos como de ciertas metodologías y de las escuelas y de las metodologías que tenían las escuelas y las instituciones.
Y esas metodologías ahorita hay muchas ahora, claro, por ejemplo, bastante, presencial, virtual.
Bastante.
Y Pau tiene una pregunta acá.
Yo tengo una pregunta. ¿Cómo medir el éxito de las formas de aprendizaje aplicadas al tema de relacionamiento en mi entorno cercano?
Sí, mira, una de las cosas que aprendemos, sí, y es por aprendizaje observacional, aprendizaje social, es efectivamente el tema de la interacción, ¿no? Pero la aprendemos casi que por ensayo y error también, ¿no? Uh-huh. O sea, simplemente vamos interactuando e inclusive ahí también median factores filogenéticos, porque pues cuando nacemos, nadie nos dice, oye, succiona para lactar,
¿sí?
Claro. ¿Sí? O llora para que tu mamá te entienda que necesitas eso, de comer.
El aprendizaje, ¿sí?, natural.
Entonces, obviamente aquí hay unos componentes que la discusión estuvo por múltiples décadas, pero hoy en día obviamente está corroborado y está aceptado, digamos casi que universalmente, que ambos componentes son imprescindibles. O sea, herencia y ambiente obviamente están influenciando y son absolutamente necesarios. ¿Qué sucede con el tema, digamos, del éxito? Entonces, ¿qué consideramos también que es el éxito? El éxito es responder bien ante una prueba, saber, responder bien ante una prueba Saber Pro,
depende
responder bien en una, en un quiz académico, ¿qué es el éxito? Tener un buen salario en una gran organización, ¿qué es el éxito? Porque pareciera que en este momento, como estamos viendo la situación mundial, ese no es el éxito.
No.
¿Sí? Entonces, si no, ya tendríamos solucionado absolutamente el tema del
COVID-19. Pero hay gente que lo ve, como dices, o sea, lo ve en tema factor monetario, en qué más propiedades tengo, pero yo va a ser algo así, pero ¿qué le estoy aportando a la sociedad para que no repita esos mismos procesos de conducta, qué sé yo?
Sí. Sí, claro, efectivamente, por eso te digo, depende, digamos, como de los cánones o de los estereotipos que tengamos, digamos, acerca de qué es éxito, y también de lo que se ha mediado a través, digamos, de lo que se denomina como ciclo de la política pública. ¿Sí? El tema de la educación también pasa por ciclos de política pública. Y ojo, esto no tiene que ver nada con politiquería. ¿Sí? O sea, son cosas muy diferentes. El ciclo de la política pública es algo muy, muy, muy relevante, muy importante, pero una cosa es lo que pasa en la formulación de una política pública hasta que llega a la base de la implementación, que ya tiene que ver, digamos, con el tema de la gestión y de cómo se operacionaliza esas políticas en programas y proyectos. O sea, de ahí a la implementación pasan mil y un cosas. Claro, no es justificación para que se desdibuje muchas de las cosas que se han formulado y terminan sin implementarse. Entonces ahí digamos que, y esto lo nombro pensando digamos como en los currículos educativos y pensando también un poco en los objetivos que se plantean las instituciones educativas frente a qué quieren, qué tipo de sujeto político, ¿sí?, se desea formar. Es decir, ustedes como comunicadores sociales, ¿cuál es su función político-social, ¿sí?, en un entorno? Y en torno a eso, obviamente, habrá unos contenidos que se instituyan dentro de un currículo y por eso ven esas materias y no otras. Y uno se pudiera preguntar, bueno, listo, y a raíz de esas materias, entonces, ¿qué tanto de eso efectivamente ya pasó como el trinomio cuadrado perfecto, es posible, ¿sí? Y otras cosas sí han venido quedando gracias a algo que por ahí también alguien hablaba y era como ponerlo en la práctica, ¿sí? Porque pues todo esto también tiene que ver con ponerlo en la práctica, ¿no? Pero todo esto vuelve y juega, o sea, pasa por estos múltiples factores y pasa por algo que tiene muy importante el cerebro, una capacidad. Y es un privilegio que la tengamos, o sea, necesitamos valorar mucho más nuestro sistema nervioso y valorar mucho más nuestro cerebro, y es la capacidad de la plasticidad. No sé si la habían escuchado anteriormente. El cerebro es un órgano plástico, digamos que con plástico me refiero a que tiene la capacidad de flexibilizarse y de transformarse y de adaptarse dependiendo del entorno al cual se está enfrentando el individuo. ¿Sí? Entonces esto no lo tenemos sino los seres humanos, ¿y qué sucede? Como lo tenemos solamente los seres humanos, gracias a esta capacidad, ¿sí?, plástica, es que podemos potencializar y facilitar el aprendizaje, pero ojo, esa capacidad permanece a lo largo del ciclo vital del ser humano, es decir, no es solamente de bebés, no es solamente de adolescentes, personas con Alzheimer pueden obviamente recuperar bastante, o sea, gracias a esa capacidad de plasticidad, personas con Alzheimer o con un ACV isquémico, una trombosis, pueden recuperar capacidades para aprender y para seguir trabajando procesos cognitivos superiores, ¿no?
O sea que esta máquina hay que seguirla trabajando, cuidémosla, llevémosla bien. Lucía.
En ese orden de ideas, incluso acotando un poquito el tema que tuvimos hace 8 días, está el tema de las redes y pues las personas que se consideran, digamos, adultos, que uno dice, ah, no, o sea, yo ya viejo, ¿qué voy a aprender de esa vaina? No.
No, lo que decía ahorita, instituciones, o sea, que exacto, a personas aptos de tercera edad aprenderán a manejar el celular y todo.
estamos aptos igual para seguir aprendiendo. Uh-huh. Ahora, insisto con el tema de la era de
digital
en la que estamos, las formas de aprendizaje no solamente ya dependen de cosas de formación, experiencias, estamos hablando de la experiencia a través de la red, a través de todos estos canales de comunicación en los que estamos, ¿no? Entonces, pues es importantísimo. Gracias, Dorita, por tus aportes a nuestro programa del día de hoy.
Capital Arte, una experiencia sensorial.
Bueno, ahora entramos a la sección de Capital Arte. Bueno, chicos,
¿qué nos traes, Pau? Cuéntanos.
Les cuento que no traigo tan buenas noticias.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Bueno, hace poco se nos fue un grande de la literatura, el señor Ernesto Cardenal. Uh-huh. Falleció el 1 de marzo a sus 95 años en su país natal, Nicaragua. Bueno, era un teólogo, escritor, sacerdote, poeta, entre otras tantas cosas más.
¿Qué, no, qué recuerdas de él, Paola? ¿Qué
poesía? ¿Dijiste poesía? ¿Qué tipo de poesía?
¿Qué más trae?
Bueno, él era muy, muy romanticón, pero también como que tenía su cuentico revolucionario ahí en su poesía.
Como activista, más o menos.
Sí, era un gran activista, pero él se metió a ser, pues, padre. Pero él vio que, pues, que...
O sea, tenía que ver con cosas religiosas también.
Sí. Uh-huh. Pues okay. Imagínense que él encontró la poesía en la Biblia.
¡Oh! Okay.
¡Qué dato tan interesante!
Datos con Pau.
¿Qué más?
Él encontró la poesía en la Biblia y él dijo, como no, pues yo voy a seguir en el sacerdocio, pero él vio que no podía combinar la resistencia con la iglesia.
Claro. Entonces se volvió. Que es algo... Es una combinación como muy rara.
Sí, muy densa.
Sí.
Entonces, su país era muy godo y muy conservador y él dijo como no, yo me voy a poner a escribir mis versos.
Y bueno, ahí estamos recordando en ese Capital Arte a Ernesto Cardenal, ya saben, para que busquen sus libros, sus obras, todo lo que hizo.
Sí, señor.
Aquí para todos estos
Pau, rolos. Con su aporte literatura.
De la nube a la capital llega Distrito App.
No hay prejuicios aquí, no.
Y bueno, con este Distrito App, bueno, estamos en un tema que esta semana ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Y ha sido el COVID-19. ¿Y por qué vamos a vincular el COVID-19 con este Distrito App? Ya porque Twitter indicó que vetará ciertas publicaciones que estén deshumanizando a las personas por causa de enfermedades o discapacidad o por la edad. Tengamos en cuenta que hablábamos hace 15 días de Twitter, que a veces se presenta para unos escenarios de discusión, de malas palabras, de que es que yo soy de izquierda, que yo soy de derecha, que es que usted no hace bien, que yo hago el mal. Entonces, digamos que Twitter dijo, bueno, estamos en, según la OMS, ya en una pandemia anunciada, y ellos dijeron, bueno, no hay que crear tanta la alarma, si hay un peligro, entonces vamos a empezar a controlar todo este tema con las fake news, con el lenguaje ofensivo que ronde alrededor del COVID-19. Y pues Twitter ya venía también trabajando en esto. Recuerden que pues también hay ataques a políticos que más que todo se ven en esta red social. Entonces dijo Twitter, ya también lo voy a llevar al COVID-19 y nos vamos a calmar. Nos vamos a ir
calmando
porque esto no queremos que las redes sociales se presten para que para que desinformen, porque es que eso está generando pánico. Y hoy en día, yo soy de los que utilizo mucho Twitter, lo decía hace 15 días también, para informarme temas de tráfico, temas de lo que está pasando, porque a veces la información, creo que por Twitter, viaja más rápido que esperarla en Facebook o en otras redes sociales. Y entonces Twitter también vio que eso es una opción para que ellos también salgan como medio aliado a enfrentar este COVID-19. Y Milena, nos traías otro tip.
Sí, que el gobierno nacional anunció esta semana que había creado una aplicación que se llama Corona App, que es la aplicación para que las personas la pueden desinstalar sin utilizar los datos, y ahí se pueden informar, pueden estar actualizados de los casos, pueden saber tips de prevención, y además cuando uno se registra en la aplicación, te pregunta por tu estado de salud. Entonces uno puede ir a diario llenando su estado de salud, y automáticamente los datos que ustedes metan ahí se van para el Sistema Nacional de Salud, y entonces va a estar muy actualizada, y de parte usted entra al seguimiento en la aplicación.
Eso va siendo como algo de salud en casa, por decirlo de alguna manera.
Así, sí, algo así. Super como bien. Salud en casa.
Súper bien, pues digamos que fue una
Entonces, es una fuente temprana que viene directamente del Ministerio de Salud, de la Secretaría Nacional de Salud. Entonces, si quieren mantenerse informados, si quieren más tips de cuidado, pues ahí está una aplicación para que no se desinformen.
Muchas gracias, Mile. La bestia suelta una vez más. La burda
se... Prográmate
con el radar.
Bueno, chicos, el tema del COVID-19 nos tiene un poco alterados, un poco paniqueados, y llegamos al tema de cancelar todos los eventos que estábamos esperando muy ansiosamente en esta temporada en Bogotá.
Sí,
nos cancelaron Stereo Picnic, nos cancelaron el Jam Festival, nos cancelaron Alejandro Sanz, nos cancelaron
Juanes.
Bueno, menos mal alcanzó a pasar Backstreet Boys, ¿no?
Gracias a Dios. Gracias a Dios.
Porque
fue antes.
Es que acá Milena tuvo el placer de conocerlos a estos chicos de Backstreet Boys. Pero bueno, cuéntanos.
Pero bueno, digamos que la alerta es estar en eventos masivos, entonces por esta razón pues se cancelaron todos estos eventos. Cabe aclarar que gracias a que agradecerle al virus, que fue a nivel Latinoamérica, pues también cancelaron Lollapalooza Argentina y cancelaron Lollapalooza Brasil, que son los mismos artistas que vienen normalmente para el Stereo Picnic. Por eso los empresarios llegaron a un acuerdo y este festival va para diciembre.
Sí.
4 y 5 de diciembre.
Lo bueno es que arreglaron con Guns N' Roses, con los headliners.
Sí. Con los headliners principales, pues exacto. Muy bien. Pero por otro lado les tengo unos eventos más chiquitos que también se pueden aprovechar en la ciudad. Y por ejemplo hay uno que es gratuito, que es en el Centro Comercial San Rafael, que se llama Arte Sin Límites, y es un evento de niños y jóvenes con discapacidades de la Fundación Arte Sin Fronteras, que están pintando un mural grandísimo. Son personas que pintan con la boca y con los pies, porque tienen una discapacidad. Entonces pueden acercarse al Centro Comercial San Rafael con todas las medidas de seguridad, con toda su protección, y ir a apoyar este evento.
Qué
para
bueno.
Esos niños.
Qué bueno.
Y pues de paso pues también pueden acercarse y ayudar a pintar un poquito.
Recuérdame,
del mural.
¿Centro Comercial?
Centro Comercial San Rafael.
Perfecto, para que se echen la rodadita. El transporte está bueno, hay pico y placa, entonces pueden aprovechar que está fluyendo el transporte.
Y les tengo otro chiquito, se llama Un Mundo de Mariposas. Ese está en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Uh-huh. Es una exposición de mariposas donde te van a mostrar las diferentes especies que hay. Y van a haber una serie de charlas y actividades enfocadas al tema del mariposario. Es una colección del Banco de la República, y al final de la charla hay un espacio pequeño donde te explican cómo puedes sembrar y qué plantas puedes sembrar para atraer las mariposas y así ayudar a la conservación de esta especie.
Pues ahí están los planes que nos trae Milena. Ya saben, no todo es conciertos, también tenemos otras actividades que el distrito también nos está ofreciendo.
Los sonidos llegan a la capital con el tortazo musical.
Allá tap tap te avisa cuando las motos salen.
Candela tiene sabor, luce preciosa en su falda, sabe de dar y no amor, que es lo que debe y lo salda, ojos color fulor y la mente que...
Bueno, y esta semana en el tortazo musical vienen los Petifelas.
Ellos, ¡qué lindos!
Sí. Ellos siempre nos emocionan cuando lanzan una nueva canción, ¿cierto?
Sí, sí. No, el video está... Sí.
¿Qué nos traen? ¿Qué nos traen?
Y esta vez lanzaron un sencillo, Candela Muchacha. Sí, y esta canción habla más que todo de el fuego que tenemos las mujeres. Uh-huh. Es una canción donde de música alternativa, pero llega con una propuesta cuyo objetivo es mostrar el fuego que tenemos. Una canción sobre el género femenino. Y en este mes de marzo, ¿qué es lo que queremos escuchar?
Sí, resaltar a la mujer.
Romper todos los estereotipos que hay sobre nosotras, ¿no?
La propuesta audiovisual de ese video, muy buena, o sea, el desarrollador, o sea, cómo juega con los colores y la música, o sea, eso es una combinación muy buena también, claro, para que se echen la pasadita en el canal oficial de YouTube de los Petifellas.
Y bueno, sin duda es un tema que realza la tenacidad de la mujer y vamos a escucharlo, Candela Muchacha.
Que mancha gozada se agacha, es tan buena racha, pero llora si se emborracha. Y que le puedo decir, yo sé, Candela Muchacha. Candela, candela, que quema y salva. Candela, candela, vacilando su actitud. Candela, candela, que quema y salva. Sebas quiere pero está bailándome este bugalú. Candela, candela, que quema y salva. Candela, candela, vacilando su actitud. Candela, candela, que quema y salva. Sebas quiere pero está bailándome este bugalú. Candela calor, llama candela mi amor, de cielo ardor, fuego en el elevador.
Bueno, ¿qué tal? Ahí estaban los Petifellas. Otra cosa importante es que está la interpretación de dos grandes obras, ¿no? Del pintor René Magritte. Los amantes, eso, Magritte. Los amantes y el hijo del hombre, eso. Eso, su merced sabe más que yo. Bueno, chicos, entonces importantísimo el tema de hoy, retomando un poquito el tema de cómo aprendemos. Entonces, uh-huh, yo creo que vamos con unas corticas conclusiones ya para finalizar nuestro programa del día de hoy. Dorita,
cuéntanos esas grandes conclusiones que sacamos de este Enrólate de hoy.
Bueno, grandes conclusiones, ¿no? Entonces, el aprendizaje es un tema multifactorial, es un tema que viene siendo abordado por diversas disciplinas, afortunadamente. Es un tema multicausal también. Y, pues, obviamente, digamos que en esto tiene, pues, todo que ver las instituciones, uh-huh, entre ellas, pues, las educativas. Y, por supuesto, entonces, también hay un tema, digamos, de considerar... que son las diferencias individuales en este punto. Entonces, considerar el tema de nuestro sistema nervioso, cómo lo estamos cuidando, pero también no solamente el sistema nervioso, sino recordar que somos seres integrales. Entonces, cómo cuido mi cuerpo físico, cómo cuido mi mente, cómo cuido mis emociones, sí, también. Y al respecto, digamos, una precisión. Alguien hablaba aquí al comienzo acerca de controlar las emociones. Ajá. Realmente no se trata de controlar. Sí, porque el ser humano siempre queremos controlar, ¿sí? Mantener bajo control. Y todo no hay mal. Nada más estresante que querer todo bajo control, porque la vida llega y te rompe, ¿sí? Te rompe.
Sí, claro.
Por ejemplo, queremos controlar un virus que está fuera de control, ¿sí? Entonces, pues efectivamente, controlar la emoción no se puede, ¿cierto? Y más bien lo que sí tenemos que, sí podemos y necesitamos hacer, y esa es como la invitación y parte como de la gran conclusión, es necesitamos aprender a regular nuestras emociones, pero para aprender a regularlas necesitamos primero conocernos a nosotros mismos. Entonces, uno de los para qué aprender, ajá, y qué aprender, tendría que ver con el autoconocimiento. Es decir, nuestras instituciones educativas deberían estar un poco más preocupadas y más orientadas, no tanto por contenidos, sino más por un desarrollo socioafectivo que tenga que ver con el conocimiento de la emoción, con el conocimiento mismo de quién soy yo, qué quiero, cuáles son mis intereses, qué me motiva, porque es que todo esto es lo que me va a movilizar justamente al aprendizaje.
Sí, además que yo pienso que yo tengo un hijo, entonces entender que todas las personas aprendemos de manera diferente, porque por ejemplo mi hijo no aprende igual que mi sobrina, entonces el colegio ayuda a eso, a que como que se neutralice el pensamiento de los niños, porque es que todos tienen que aprender en la misma medida, en la misma el mismo conocimiento, y pues yo creo que ahí hay un error grande porque frustran al niño.
Sí, claro. Efectivamente.
Además, que cada quien aprende de acuerdo a lo que le gusta y sus habilidades. No todos vamos a aprender lo mismo porque no todos nos impulsa lo mismo. No queremos tener el mismo conocimiento que tal vez a ella le gusta la música, a mí me gusta la poesía, a ella le gusta el arte. Cada quien tiene un enfoque diferente y de acuerdo a eso vamos aprendiendo. Y también algo interesante que leía estos días es que ya no estamos en el ámbito de aprender individualmente, sino en el ámbito de aprender grupalmente y lo que aprendamos, poderlo comunicar a las otras personas.
El colectivo.
El aprendizaje colectivo.
Y bueno, entonces yo creo que, de verdad, Dora, muchas gracias por estar aquí, por aceptar esa invitación a escucharnos hablar de lo que te decíamos al principio, esa pregunta que ya hace cuando uno se levanta y ve la chancleta a las 5 de la mañana.
Y respondernos tantas dudas.
Y respondernos dudas. Bueno. Yo sé que esto va a tocar hacer una segunda parte.
Claro,
yo
que sí. Yo creo que es un tema muy extenso.
No, es que la psicología es...
El tema de la psicología es muy...
Una rama muy grande.
Es apasionante y... Y bueno, efectivamente, digamos que algo ahí que tal vez se nos quedó entre el tintero y de pronto para un próximo programa, no olvidemos que parte, digamos, del aprendizaje y con el tema del sistema nervioso, pues son las mediaciones sensoriales. Es decir, cuando alguien hablaba acá que le encanta la música, ajá, y que sin música no se puede concentrar, pues efectivamente... Para algunas personas es así, para otras será estar viendo imágenes, sí, para otras será hacer uso del tacto.
Sí, para entonces, otros ver videos.
Sí, exacto.
Entonces efectivamente digamos que el canal sensorial es supremamente relevante y por eso entonces cada uno de nosotros debe descubrir o necesita descubrir, uh-huh, cuál es su canal también relevante para potencializarlo y poder también afinar intereses y motivaciones.
Entonces ahí lo vamos a dejar como ese spoiler, ese tráiler para un próximo programa de Enrólate. Ya saben, muchas gracias por estar acá. Nos vamos a ir a bañar las manitos.
Claro que
y
sí.
Milena va a cerrar con una información.
Sí, siguiendo con lo tuyo, por favor, lávense las manos y, ajá, si pueden usen tapabocas porque los casos siguen en aumento.
Y antibacterial.
Todo lo que nos sirva para prevenir, usémoslo. Y de verdad, muchas gracias por acompañarnos.
La calma.
Nos bajamos por ahora de este bus llamado Enrólate. Y nos escuchamos en 15 días con más temas que ustedes les pueden. En 15 días. 28, vuelve Enrólate. Chao, chao.
Chao.